La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Bueno, mi gente del carnaval, ya estamos en la grabación del tema de Te Olvidé, del inolvidable Peñalosa. Así que nada, acompáñenme y que viva el carnaval.
¡Dice!
Muy buenos días a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy empezamos el día con este tema, Te Olvidé. Tema centro del Carnaval de Barranquilla que termina hoy martes con la festividad de el entierro de Joselito, carnaval virtual, tema para el que se unieron varios de los muy buenos artistas colombianos como Maía, como Carlos Vives, Fonseca, Andrés Cepeda y otros. Igualmente estamos diciéndoles a todos ustedes que tampoco nos hemos olvidado de una muy buena noticia, como son la llegada de las 50.000 vacunas de Pfizer en el día de ayer, pero también recordarles a los barranquilleros que termina ese carnaval y que se guarden bien, que se coloquen su cruz de ceniza y que se pongan en turno para hacerse las 3.000 vacunas que ya llevan de Bogotá para Barranquilla para vacunar el día jueves a la población barranquillera. Igualmente también tenemos que anotar que hoy despierta el día con la noticia de que llegan 192.000 vacunas más de el laboratorio chino Sinovac. También despertamos con una noticia que fue recibida en la tarde de ayer a primera hora, 2 de la tarde, estuvimos muy atentos a ellas porque estábamos esperándola en este programa, y es la noticia que marca el mayor deterioro en el crecimiento económico que se haya presentado en 90 años de historia capitalista en Colombia, porque Colombia hace la transición de las relaciones precapitalistas de producción, es decir, semifeudales, a las relaciones capitalistas de producción en el año 1930, en la transición de la depresión de los años 30, y en estos 90 años más o menos pasados se había presentado un decrecimiento fuerte y profundo con la recesión del 30, casi cercano al 6%, pero negativo. Ahora se presenta en el menos 6.8% negativo y marca un récord histórico de recesión. Sobre este tema vamos a estar comentándolo de manera profunda con nuestro invitado, el doctor José Antonio Ocampo Gaviria, quien fue ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, codirector del Banco de la República y secretario general de la CEPAL. Estará con nosotros hoy en la apertura. También les informo de la celebración de los 2 años, óigase bien, 2 años del programa Impacto Económico. Damos gracias a todos nuestros ciberoyentes y les pedimos que nos acompañen la próxima semana en un programa muy especial de celebración de estos 2 años de impacto económico que nos han mantenido al día en la ciencia de la hacienda pública, la ciencia económica y el acontecer público de la administración en lo nacional y en lo global. E igualmente, les estamos diciendo que este es un espacio en el que durante una hora se les presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza, la estudiante de jurisprudencia Heidi López y el doctor José Antonio Ocampo Gaviria. Quienes se conectan a esta hora en Impacto Económico, háganlo por favor colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayaltizoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Escuchamos de fondo el tema de Sin Banderas Entra en Mi Vida, así como en este momento entran las noticias de economía global a tu alcance. Indiscutiblemente, en la semana económica nuestra, que va de martes a martes, la primera noticia fuerte que se dio fue la de un anuncio que causó revuelo en los ambientes tributarios, económicos y hacendistas y que fueron realizados por el propio ministro de Hacienda y su viceministro de Hacienda, sí, que señalaron que iban a presentar formalmente una reforma fiscal. Ahora no la llaman tributaria, sino una reforma fiscal, porque dicen que van a hablar tanto de los ingresos como los gastos, van a hablar de tributos y van a hablar de gastos. Sí, en esas entrevistas, en esos anuncios ante los medios de comunicación, que repito, no son el mejor foro para hacerlo, porque eso tiene un foro legal único para hacerlo y es el Congreso de la República. ¿sí? Estos temas en momentos tan álgidos, en momentos de tanta dificultad y de tanta incertidumbre que vive la gente, no es bueno dejarlo al arbitrio de los medios de comunicación, mucho menos cuando no se tiene todavía el hecho formal, cuando todavía no le han presentado al gobierno los expertos el informe definitivo de propuesta de reforma tributaria que les fue encomendado. Ese informe definitivo solamente va a ser entregado en aproximadamente 15 días y se formó un revuelo impresionante, desde luego sazonado con la presencia de 40 candidatos a la presidencia de la República, que le dan, discúlpenme la palabra, una papayita de esta, y todo el mundo comienza a hablar. Pues desde luego no es aconsejable hablar de una reforma tributaria en tiempos de pandemia, y mucho menos en tiempos donde se estaba ya avizorando un dato como el que el director del DANE informó, del menos 6.8% de crecimiento negativo, en un concierto de desempleo, en un concierto de aumento de la pobreza multidimensional. ¿Cómo puede ocurrírsele usted hablar de reforma tributaria? Hay algunas cosas que se pueden hacer, de hecho va a tener que presentarla, porque las calificadoras de riesgo están presionando, y desde luego eso tiene que darse en una discusión donde tiene que ser en el Parlamento, pero no son los medios de comunicación el testeo lo que debe imperar para ello. Ese no es un buen camino, disculpe con todo respeto, señor ministro de Hacienda. La población está con mucha incertidumbre y no es bueno colocar estos temas a manera de testeo. Hay que dejarlos en el Parlamento, que es a quien el pueblo eligió como representante para que le sirviera como el mecanismo de diálogo apropiado constitucional y legalmente. Igualmente, les tengo que informar que ya de todas formas el diálogo lo hicieron, sí, con los medios de comunicación, y soltaron las siguientes perlas: que pensaban buscar la manera de unificar el IVA al 19% y hacerle extensión de esto a los bienes exentos, ¿sí? Incluidos algunos de la canasta familiar. También se habló de grabar las pensiones de más de 3 salarios. Desde luego esto encendió el ambiente tributario y la hoguera de inconformidad de muchos sectores, y desde luego también, como les digo, los políticos están aprovechando, pues la verdad es que no es popular hablar de impuestos en una situación en la que es absolutamente contradictorio hacerlo. De todas formas, este tipo de temas también los estaremos tratando más adelante con nuestro invitado experto, el doctor José Antonio Campo Gaviria. También la verdad es que de los anuncios que hacen no se devela de manera clara que hay una reforma tributaria estructural. Particularmente desde el punto de vista de impacto económico y de este docente universitario y analista, sí, económico de manera nacional e internacional en este tipo de temas, les digo que no veo por ningún lado lo estructural de esta reforma hasta ahora. Es una opinión sin conocer la verdadera reforma fiscal estructural. Sí, para mí es de corte absolutamente fiscalista, de caja, coyuntural. No le veo el tema estructural, porque hay temas como las exenciones tributarias de IVA y de renta, que era uno de los temas centrales que iba a estudiar esta comisión de expertos, que no los veo por ningún lado, pero que creo que saldrán en el informe de los próximos 15 días. Y desde luego hay un tema que hay que colocar, y lo vamos a hablar con el doctor José Antonio Campo adelante, es que aquí paguen impuestos todos. que no paguen impuestos únicamente 2.8 millones de personas, sino que paguen los 9 millones de personas que tienen que pagar. ¿Qué pasa con la formalización en materia tributaria? ¿Qué pasa con el impuesto a los altos patrimonios? ¿Qué pasa con los impuestos a las empresas? Hay evidencias empíricas que últimamente están demostrando en American University que la baja de impuestos a los altos renglones de ingresos, tanto patrimoniales como de empresas, están indiscutiblemente, sobre todo en la parte de los impuestos al capital, dejando un claro indicativo y fundamento de que no sirven, porque básicamente lo que muestran es estancamiento en la inversión, estancamiento en el crecimiento, y por el lado por donde se manifiestan es por la desigualdad del ingreso, precisamente porque no hay universalidad para el cobro en todos los habitantes de la población. Y como nuestro esquema de tributación es de raigambre liberal y dice que todos debemos pagar impuestos porque todos tenemos derechos y todos tenemos deberes, artículo 95, numeral 9, entonces, señores, la verdad, eso toca verlo y toca esperar que salen los próximos 15 días. Señores, hay un récord histórico, impacto económico nuevamente, ¿sí? Impacto económico nuevamente se apunta, ¿sí? Este éxito en sus pronósticos, porque nosotros informamos de manera objetiva, con las normas en una mano y con las evidencias en la otra, con la doctrina en una mano y las evidencias en la otra, con los hechos reales en una mano y las evidencias en la otra. Y eso nos dio, sin ningún apasionamiento, sin corrernos ni a izquierda ni a derecha, sino por el centro de la academia, óigase bien, por el centro del corazón de la academia, nosotros dijimos que íbamos a tener un decrecimiento de menos 6.8%. Ahí está el dato del señor director del DANE, y se lo dijimos al mismo director del DANE el 9 de diciembre del año pasado. Se lo dijimos, ahí está, en próximos días estará el director del DANE con nosotros. Es decir, apreciados ciberoyentes, siempre estaremos con la objetividad en la mano para darles la información segura, creíble y con total centro académico. Igualmente, eso era ya previsible. Lo importante es mirar cómo va a ser la senda de la ruta para la recuperación económica. Ya luego vamos a tratar el tema con el exministro Ocampo y estaremos profundizando sobre este tema. Cabe recordar que los sectores que más se afectaron fueron el sector de minas, el sector de construcción, el sector de vivienda de alguna manera estuvo afectado en la construcción un poco, pese a los esfuerzos del gobierno, e indiscutiblemente el consumo de los hogares. Ese es otro punto que deja a una reforma tributaria que va a agravar a la canasta familiar sin piso. ¿Usted cómo le va a agravar con IVA la canasta familiar a unas estadísticas que vienen diciendo que el consumo de los hogares disminuyó? Es absolutamente contradictorio. Por eso digo, señor ministro, tenga un poco de calma y deje esta discusión para el Parlamento y cuando ya tengan las cosas bien dadas. Todavía no se había dado el dato del director del DANE, ya se dio, y ya puedo decirle yo y a usted que no es apropiado, ¿sí? No es apropiado insistir en llevar el IVA a productos de la canasta familiar cuando el consumo de los hogares está bajando. Entonces, lo que sucedería sería que el consumo se despiporra más e indiscutiblemente en Colombia seguiría dándose muestras de muchísimo rezago en los indicadores sociales, sobre todo en el indicador de desigualdad, del cual hablaremos con el doctor José Antonio Campo más adelante. De otra parte, también nuestro programa Impacto Económico, pero en particular quien conduce el programa, sí, trinó la semana pasada que había especulación en la tasa de cambio y que nuestra tasa de cambio estaba sobrevaluada en 120 pesos, que el precio del dólar no podía estar allá, estaba devaluada en más dinero, que el precio del dólar no podía estar en esa cima de casi 3.600 pesos y que debía estar en 3.450, pues señores, hoy el mercado me ha dado la razón. Hoy amanecimos con una tasa de cambio de 3.487 pesos, es decir, se dio cerca de 100 pesos en cuatro sesiones. Ojo con eso, señores de la Junta Directiva del Banco de la República, hay que mirar qué mecanismos se utilizan para que nuestro mercado vaya acorde con las señales que da el mercado internacional, sobre todo cuando un asunto como el mercado del petróleo está llevando al petróleo Brent a los altos precios que hoy está llevando, de $62.10. Y la última noticia, para darle paso inmediatamente a Derecho para Todos, es que con toda la necesidad que había el año pasado, toda la necesidad que requiere el sector salud, que requería la atención en salud, se tomaron unas medidas de urgencia, de emergencia económica, como las que se tomaron con el decreto 444 de 2020 para crear el FOME. Crean el FOME, se le dan 40.8 billones. Hoy dicen que los 94 billones son culpa únicamente de la pandemia. No, señores, para la pandemia únicamente se utilizó 40.8 billones de pesos, tal y cual como lo dice el informe del mismo ministro de Hacienda. Y de esos 40.8 billones de pesos, solamente ejecutaron 20.8 billones de pesos, de los cuales solamente giraron 10 billones de pesos y de los cuales sobraron 20 billones de pesos. Óigase bien, sobraron 20 billones de pesos porque la administración pública no estuvo preparada para darle la asistencia al sector salud como se requería en una circunstancia como la que estuvimos y la que estamos desde el año anterior. Es decir, hay que colocarle mucho cuidado a la efectividad de la administración pública, porque ahí están los recursos. Esos 20 billones, óigase bien, sobraron dentro de tanta necesidad. Qué pena, señor ministro, con todo el respeto, como docente y como ciudadano, coloco a su consideración que hagan una administración más efectiva en el Ministerio de Hacienda para que se atienda esta pandemia con oportunidad y definitivamente mejoren los indicadores económicos y sociales del país. Se le sustrajo a los fondos de pensiones territoriales estos recursos y no se gastaron, se quedaron en bancos. Ojo, ojo con eso, porque eso tiende a la irracionalidad. Dejamos hasta aquí las noticias de economía global a tu alcance. Queda usted con la palabra, Nelson, y entra enseguida la sección Derecho para Todos.
Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
En Impacto Económico, la sección Derecho para Todos, con el doctor David Enrique Amorocho Daza.
Gran canción es esta, es un clásico del rock. Estamos escuchando la canción Immigrant Song de Led Zeppelin en Derecho para Todos. Bienvenidos a esta sección en la que analizamos temas jurídicos del interés de todos y los llevamos a un lenguaje más entendible para que usted pueda entender más fácilmente el acontecer jurídico nacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema de especial relevancia humana, social y jurídica. Es un tema que se ajusta con el título de la canción que tenemos hoy de fondo. Vamos a hablar de los inmigrantes que vienen de Venezuela. Aunque estoy seguro que todos los oyentes se han encontrado con venezolanos y saben que son muchas las personas que han cruzado la frontera en estos últimos 6 años de crisis humanitaria, tal vez no entiendan la magnitud de la migración que estamos viviendo. Para poner las cosas en perspectiva, vamos a hablar de cifras. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, más de 5 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años. Esto es como si en cuestión de 6 años, toda, óigase bien, toda la población de Medellín y Cali hubiera abandonado el país. De toda esta población, Colombia ha recibido, de acuerdo al corte de 31 de diciembre de 2020, 1.729.000 migrantes. Esto es más del 34% del total de venezolanos que han abandonado su país. Según las estimaciones del gobierno, más de 966.000 venezolanos se encuentran en situación migratoria irregular. Es decir, no tienen permiso para firmar un contrato laboral, tampoco acceso a salud, obviamente ni régimen contributivo ni subsidiado, tampoco tienen derecho a pensiones, además de que son presa fácil de bandas criminales dedicadas a múltiples áreas de la criminalidad, tales como la trata de personas, esclavitud sexual, entre muchas otras conductas que ponen en peligro los derechos humanos y fundamentales de cualquier persona. Mejor dicho, al haber entrado al país sin el cumplimiento de las reglas de migración, una población un poco más grande que el total de la población de Cartagena prácticamente carece de las protecciones legales básicas. Ahora bien, esta nueva problemática social ha sido abordada por la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos a lo largo de estos años de crisis humanitaria. En el tema de la salud, que es de vital importancia para cualquier persona, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de analizar si los inmigrantes en situación irregular pueden acceder al derecho a la salud. De acuerdo con la Ley 100, solo pueden acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud quienes sean nacionales colombianos o hayan regularizado su situación migratoria, de manera que, por ley, los inmigrantes irregulares no tienen derecho a acceder a este sistema. Sin embargo, desde la sentencia SU 677 de 2017, un paréntesis rápido para explicarle a los oyentes que no son abogados qué es una sentencia SU. La sentencia SU es una sentencia de unificación en la que la Corte lo que hace es coger un problema grande y analizarlo y unificar todos los criterios para decir, esto es lo que vamos a decir de ahora en adelante. Mejor dicho, es una sentencia que marca el paso de aquí para adelante. Sigamos. La Corte ha fijado un estándar, en esta sentencia la Corte fijó un estándar mínimo de tratamiento para los migrantes. Pues a pesar de ser irregulares, son personas que por el mero hecho de ser humanos tienen derechos que deben ser garantizados por el Estado. Y es que esta obligación no es un invento de la Corte en esta sentencia. Esta obligación nace de nuestra Constitución, específicamente en el artículo 100, que establece lo siguiente. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. De manera que, volviendo a la sentencia, las reglas que estableció la Corte para el acceso a salud de la población venezolana son las siguientes. 1. El deber del Estado de garantizar algunos derechos fundamentales de los extranjeros con permanencia regular en el territorio es limitado, pues deben ser tratados en condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos dentro de ciertos límites de razonabilidad que permiten tratos diferenciados. 2. Todos los extranjeros tienen la obligación de cumplir la constitución política y las leyes establecidas a todos los residentes en Colombia. Y 3, y esta es la que nos interesa para el tema de la salud, los extranjeros con permanencia irregular en el territorio nacional tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias, con cargo al régimen subsidiado cuando carezcan de los recursos económicos en virtud de la protección de sus derechos a la vida digna y a la integridad física. Palabras más, palabras menos, los migrantes tienen situación de en situación de irregularidad tienen derecho a la atención de urgencias y son acreedores de la política pública de atención básica en salud del Estado, la cual se encuentra regulada en la circular 428 de 1996 del Ministerio de Salud. Ahora bien, en los últimos días el Gobierno Nacional anunció que va a implementar un Estatuto de Protección a los Migrantes Venezolanos. Esto es un gran avance, esto es un momento hito para la región en temas de la solución de esta crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque en el artículo 11 propone regularizar la... Bueno, en todo el estatuto propone regularizar a los migrantes irregulares durante 10 años para que en este plazo organicen su situación migratoria y les da el derecho a trabajar, es decir, que pueden cotizar, que pueden acceder a la salud, que pueden acceder a estos derechos y pueden ser inscritos en el régimen subsidiado de la Seguridad Social en Salud. Con esto damos fin a la sección Derecho para Todos, de un tema muy interesante, muy importante y sobre todo muy humano. Muchas gracias, Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Tema muy hermoso de fondo de Frank Sinatra para recibir a nuestro invitado especial, doctor José Antonio Campo Gaviria, exministro de Hacienda, exministro de Agricultura, codirector del Banco de la República, tiene muchísimos logros más que no voy a enunciar acá, pero guardamos también con mucha alegría a los colombianos la representación que hizo como secretario de la CEPAL, ese organismo muy importante que mira todos los aspectos de la economía latinoamericana. Damos la bienvenida, doctor José Antonio Campo, a usted que engalana la cercanía de nuestro cumpleaños número 2 de Impacto Económico el 19 de febrero. Tenga la amabilidad, doctor José Antonio, y saluda a toda la ciberaudiencia que lo escucha en Colombia, en toda Colombia, y que lo escuchan en muchas otras partes por fuera del país, sobre todo en Países Bajos, en Japón, en China, en Singapur, en otros muchos otros países más que nos oye nuestra comunidad académica. Doctor José Antonio, bienvenido a Impacto Económico y salude a sus ciberoyentes, por favor.
Sí, pues en primer lugar, pues encantado por la invitación para estar con ustedes y con los ciberoyentes, como les denomina usted, a que nos están escuchando. Es un gran placer, digamos, participar en este programa y que veo que estamos celebrando entonces, ya casi celebrando el segundo año.
Ya estamos en el segundo año, doctor, y usted es nuestro invitado especial, y por la especialidad y el hecho de aprovecharlo en esta media hora, vamos a iniciar con la primera pregunta. Ayer nos recibe el director del DANE con una noticia formalizada que ya incluso nosotros habíamos pronosticado acá con el director, la hice yo porque el director del DANE no hace pronósticos, él dice que espera sus hechos reales. Usted conoce, doctor José Antonio, cómo es esto, pero lo dijimos, era del menos 6.8 y efectivamente así se dio. Eso, como usted también lo había dicho en su publicación del Tiempo, doctor, marca el el decrecimiento económico más fuerte en 90 años que ha tenido el país, y de hecho en lo que llevamos nosotros de economía capitalista, después de haber hecho ese tránsito en la Gran Depresión a relaciones ya verdaderamente capitalistas de producción en Colombia, ¿sí? Desde luego ese decrecimiento unido al panorama de un plan nacional de vacunación y a las recientes señales de un ambiente de reforma fiscal van dejando en la retina, desde luego, la necesidad de hacerle una pregunta, aprovechando su presencia, doctor José Antonio, sobre qué alternativas una persona de su experiencia, sí, y de aportes a, no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica, podría proponer usted como alternativa de manera integral para la recuperación del sector productivo en Colombia, con miras a ir solucionando el problema del desempleo que ya llega casi al 16% y de la brecha social que se ha dado con manifestaciones de crecimiento de la pobreza multidimensional como lo viene registrando el mismo DANE. ¿Qué alternativas, doctor, usted nos daría a toda la ciberaudiencia y a toda esta comunidad académica que lo escucha?
Bueno, en primer lugar, creo que el tema de salud pública es absolutamente esencial, dado que el principal factor que ha afectado negativamente la actividad económica son las restricciones a la movilidad y muchos otros problemas que se han generado por como efecto de la vacuna. Entonces yo diría por efecto de la pandemia. Y por lo tanto, digamos, la capacidad del gobierno de poner en marcha este plan de vacunación en forma ambiciosa para que realmente se termine este año, me parece a mí que es obviamente la prioridad número uno también en materia económica, porque es frenar pues, o revertir, digamos, la pandemia. Ahora, en términos de los efectos de la pandemia en términos económicos y sociales, pues lo más grave por amplio margen ha sido el problema del empleo. Además, porque el problema del empleo ha afectado negativamente pues, el ingreso de los hogares y sobre todo los hogares urbanos de menores ingresos que, pues, que no pueden trabajar virtualmente y que además pues ven muy restringidas sus oportunidades de ingresos asociados esencialmente al empleo informal. Y debo decir, dentro de esos hogares, aún más afectadas las mujeres y los jóvenes, en el caso de las mujeres, porque por la desigual división digamos, del trabajo doméstico y el hecho de que en la medida en que los hijos no pueden ir a los colegios, han tenido una carga adicional muy importante. Entonces, para mí, digamos, cualquier programa que se arme tiene que estar muy cimentado sobre cómo dinamizar el empleo. Si quieres, sobre eso hablamos ahora en un momento. Y el tercer tema que yo quisiera tocar es el tema del sector productivo, pero en particular tengo una especie de obsesión con el sector exportador. ¿Por qué? Porque, digamos, con la caída que ha habido del petróleo, de los precios del petróleo y las pocas perspectivas que tenemos de aumentar producción petrolera, en realidad el desarrollo exportador depende fundamentalmente de un impulso muy dinámico de las otras exportaciones, las no petroleras ni tampoco las de carbón, que es un sector igualmente muy afectado. Entonces, para mí el desarrollo productivo pasa críticamente por las exportaciones. El año pasado, hubo una mejoría, la pequeña mejoría en la balanza comercial. Recuerdo que uno se constituyó que eso era a pesar de la pandemia. Yo diría que fue gracias a la pandemia, porque como las importaciones cayeron por la pandemia, sí, de forma aún más marcada, por eso fue que se mejoró la balanza comercial de Colombia.
Totalmente.
Pero cuando comience una reactivación más en firme, van a aumentar las importaciones. Y si no tenemos ingresos exportadores, el Banco de la República o incluso el propio gobierno va a tener que frenar la economía. Entonces, para mí, el sector exportador es particularmente crítico. Bueno, hay otros temas de política macroeconómica que si quiere podemos hablar ahora en unos minutos.
Usted tiene toda la vía libre para aportarnos, doctor José Antonio, y quiero decirle que me coloco absolutamente del lado de lo que usted está diciendo, porque fíjese que las estadísticas del DANE, uno de los sectores más golpeados es el de la parte minera, que se aplastó en un 19.8%. De hecho, su recomendación de mirar el sector exportador es absolutamente válida y totalmente coherente con los resultados que presenta el director del DANE.
Sí, aunque yo debo decir que sin perjuicio, digamos, de que haya posibilidades de exportar en mineras adicionales, que se yo está hablando ahora bastante del cobre, digamos. Para mí el tema es son sectores agropecuarios, sectores manufactureros, incluso y muchos servicios. Digamos, obviamente la recuperación del turismo es muy importante, en todas cosas, porque el turismo era el sector no petrolero más dinámico en materia exportadora que tenía Colombia antes de la crisis. Pero bueno, aparte de servicios de turismo, digamos, o de transporte aéreo, en fin, cosas que Colombia, digamos, tiene algunas ventajas, digamos, los otros servicios personales, por ejemplo, Colombia todavía tiene una venta de servicios profesionales en el exterior muy limitada, mucho más limitada de lo que deberíamos tener dado nuestro desarrollo. Entonces, todos esos sectores son absolutamente importantes. Y bueno, había planteado el tema macro. Yo creo que en materia macroeconómica, yo debo decir que digamos, el Banco de la República lo hizo muy bien el año pasado. Digamos, si uno puede pensar en un agente público que hizo bien la tarea, ese fue el Banco de la República.
Así
el Banco de la República, primero, cuando estalló la crisis, proporcionó la liquidez que necesitaba la economía, comenzó a reducir las tasas de interés. Pues me hubiera gustado que lo comenzara a hacer más temprano, pero lo hizo muy bien, en forma muy marcada, y además pues ayudó a estabilizar un poco el mercado cambiario también, que también tuvo una disparada al dólar al comienzo de la crisis. Entonces esa tarea la hizo bien, y al mismo tiempo pues con el gobierno armaron una serie de programas financieros que también han sido ha jugado un papel positivo, sobre todo, digamos, de poco solicitarle a la gente, a la banca comercial, digamos, reestructurara la deuda voluntariamente con sus deudores, para que tuvieran dificultades de pago, sin que eso fuera castigado en materia regulatoria. Ese fue un programa, me parece a mí, muy exitoso, y una parte muy importante de la cartera bancaria fue reestructurada. Fuera de eso, pues hubo también mayores garantías a través del Fondo Nacional de Garantías y aumento de crédito a través de Bancoldex y de Findeter en particular. Entonces, yo creo que esos dos programas, todos, digamos, el Banco de la República tiene que seguir en la tónica de, digamos, de estar, digamos, con las tasas de interés bajas. No sé si pueden bajar un poquitico más, yo la bajaría máximo, como se dice, 25 puntos, o sea, a 1.5%. Creo que menos de eso no sería conveniente. Y todos esos programas de liquidez y de financiamiento me parece que se pueden prorrogar en varios casos. Me preocupa que las normas regulatorias comiencen a afectar negativamente. Y un programa que sí, que no es del banco, pero sí es del gobierno, que se debe ampliar significativamente, es el crecimiento del crédito de Bancoldex y de Findeter. Creo que ahí hay hacia adelante tenemos que volver a tener unos bancos de desarrollo más grandes, porque, digamos, en términos relativos, digamos, se han reducido a lo largo del tiempo. Yo también tengo una obsesión con la tasa de cambio. Creo que el gobierno, el Banco de la República en realidad debe actuar más en el mercado cambiario para impedir que la tasa de cambio vaya a bajar. ¿Y esto por qué? Básicamente porque eso me parece fundamental para el sector exportador. O sea, creo que las exportaciones dependen mucho de tener una tasa de cambio competitiva, y por ratos vemos una tendencia a la revaluación, digamos, a la baja en la tasa de cambio, que no me parece conveniente. El banco puede intervenir, sobre todo comprando divisas en mayor proporción, digamos, como un instrumento de ayuda. Y bueno, por último, en materia fiscal, pues la verdad es que, digamos, lo que se ha hecho en materia de gasto público en Colombia, pues ha sido moderado. No es un aumento significativo. Yo creo que se podría pensar en unos programas más ambiciosos que tiene, en particular para subsidiar el empleo y darle más aporte a los hogares pobres. Mira que son dos prioridades absolutas que todavía están vigentes. Y el tema, pues, del financiamiento es cada vez más importante porque la deuda pública, pues, ya supera el 60% del Producto Interno Bruto, que es un nivel que, aunque no aterrador para los estándares internacionales, sí es alto y es el más alto, de hecho, en la historia de Colombia. Entonces, yo creo que hay que hacer algo en materia de saneamiento fiscal, que significa palabra más, palabra menos, reforma tributaria.
Muy bien, y a propósito de la reforma tributaria, doctor José Antonio, así como a manera de tips, le digo lo siguiente: toda Colombia ha quedado perpleja con las señales de anuncios como el de unificar el IVA al 19%, extendiéndolo a bienes exentos, incluido algunos de la canasta familiar, y con gravar las pensiones a más de 3 salarios mínimos. Teniendo en cuenta todas estas señales que fueron dadas por el mismo Ministerio de Hacienda, aún sin conocer el informe definitivo de la comisión de expertos, y que a breve rasgo lo que se observa de esto son características de una reforma coyuntural más bien de caja, ¿cómo podría usted ilustrar a nuestros ciberoyentes acerca de una reforma verdaderamente estructural para el país, doctor, que garantice la sostenibilidad fiscal en el corto, mediano y largo plazo?
Bueno, yo debo decir que el problema número uno del sistema tributario colombiano son los beneficios tributarios en impuesto de renta. El llamar beneficio tributario una tasa cero para la canasta familiar me parece a mí que es una distorsión conceptual, porque digamos, la tasa es cero precisamente para evitar el efecto regresivo del IVA, que tendría el IVA si uno grava plenamente la canasta familiar al 19%. Entonces, es lo mismo que tiene uno en el impuesto de renta a las personas naturales. Uno no grava a los bajos ingresos. Y uno no dice que entonces hay un subsidio a los hogares de bajos ingresos porque no le está cobrando impuesto de renta. ¿No es cierto? Y entonces le estima, ah, no, como el impuesto de renta es 30% o 35% para los sectores altos, entonces estamos dando un subsidio del 35% de renta. No. Eso no es cierto, es lo mismo que está haciendo con el IVA. Se está diciendo erróneamente que la tasa cero es un subsidio. Es una forma de evitar la regresividad de ese impuesto. Y creo que en eso funciona. Ahora, la posibilidad de un 19% para todo es simple y llanamente imposible. No tendrá ningún apoyo político de nadie. Entonces, esa posibilidad creo que ni siquiera está en la agenda ya. Lo que la agenda es la de reclasificar algunos rubros con una tasa más altas. Habrá que ver cuáles son las propuestas específicas y discutirlas pues con detenimiento. Debo decir que hay también la idea de, digamos, de que haya una devolución más amplia para sectores de bajos ingresos del IVA, ¿no? Pero es que el IVA también lo pagan los de medianos ingresos. La gente que gana 3 salarios mínimos, qué sé yo, o 2 salarios mínimos, y a esos no les van a llegar la devolución del IVA. Entonces, creo yo que hay que pensar eso con mucho cuidado. En cambio, no he visto, bueno, otros elementos positivos de la reforma, debo decirle, son el reconocimiento que el impuesto al patrimonio se vuelve más permanente, yo diría, se debería volver permanente. Y aumentar un poco, o yo diría bastante, se podría aumentar el impuesto a las emisiones de carbono. Yo soy muy partidario de ser agresivo en ese campo, digamos, para ayudar, digamos, a sostener, digamos, un plan más ambicioso en materia de contribución a la mitigación del cambio climático. Por el lado negativo es que no veo mucho. En materia de cuáles son los beneficios tributarios en impuesto de renta a las empresas, algo se ha dicho sobre beneficios a personas naturales, pero digamos yo, en el caso de empresas, yo creo que deberíamos esperar para que nos diga la comisión de la reforma de esta comisión que se debe hacer. Yo de hecho soy partidario, le voy a ser muy franco, yo soy partidario de lo que propuso esa comisión sobre reforma tributaria que se organizó bajo la administración Santos, que coordinó Fede Desarrollo, que dijo que lo que íbamos a hacer era crear un nuevo impuesto sin beneficios para las empresas. Yo estoy casi seguro, aunque no tengo, pues, no he hecho los cálculos, que uno podría poner un impuesto igual al de la zona franca, o sea, 25%, a todas las empresas de Colombia, a todas de empresas de Colombia, sin beneficios tributarios, y eso le daría mucho más plata al fisco y sería una baja de impuestos. Entonces, pero claro, hay muchos sectores que tienen que este beneficio, que este otro beneficio. Aquí, con razón, alguien ha dicho algunas veces que en Colombia cada empresa tiene una tasa de impuestos diferente, porque digamos, tienen beneficio A, beneficio Z, beneficio Q, y entonces, no, en fin, no hay una claridad sobre cuál es la... Eso. Y en el caso de personas naturales, pues también se pueden, yo creo que, limitar el máximo beneficio que se puede utilizar cada persona natural. Me parece a mí que es una cosa positiva en materia de impuestos. Yo incluso, usted me lo perdona, soy partidario de algún impuesto a pensiones altas, porque en el mundo entero, digamos, lo que está exento de impuestos son las contribuciones que hacemos al sistema pensional, pero las pensiones mismas no son exentas de impuestos, ¿cierto? O sea, es un doble beneficio tributario, si quiere, por contribuir al capital que se hace para tener una pensión, y después para la misma pensión termina exenta. Entonces yo creo que se puede, en forma moderada, digamos, poner un impuesto también a pensiones. Pero digamos, hay un elemento que a mí me casi que me irrita, y sobre el cual hay que hacer algo algún día, y es el hecho de que el gasto de consumo de los sectores más ricos de Colombia se hace a través de empresas, a través de ASAS.
Yes.
Eso es una vergüenza, eso es una evasión de impuestos, llamémoslo claramente. Entonces tiene que haber una norma que limita la capacidad de las empresas o las ASAS o cualquiera de hacer gastos que son gastos de consumo de los hogares, de hogares. Eso debe ser una casi que una norma de control a la evasión que se debe imponer en Colombia. Los chilenos han hecho algo más en ese sentido, con algún éxito, y debo decir, eso tiene que ver con otro tema que tampoco está sobre la mesa en las propuestas, y es cómo se maneja los impuestos a los dividendos. Hoy en día, pues, ya se eliminó el beneficio tributario, que era que no se podía hacer retención en la fuente sobre los dividendos que las empresas pagaban a las personas, pero todavía están exentos que las empresas pagan a las empresas. Resulta que si una empresa le paga una plata a una ASA, porque la hace la dueña, ¿no es cierto?, de la empresa, entonces no, es totalmente exento de impuestos, y más aún si la ASA lo que hace es pagarle los gastos de arrendamientos o la finca raíz, el gasto de consumo, las fiestas y los viajes de los hogares de altos ingresos, pero lo que está haciendo eso es una evasión. Eso para mí se llama evasión.
Doctor José Antonio, ese punto que usted dice está verificado por evidencia empírica internacional reciente. David Hope lo ha venido haciendo con American University y tiende a esa parte de demostrar que los impuestos a los altos patrimonios y al capital son importantes desde el punto de vista redistributivo y que no aportan mucho en la parte de inversión, crecimiento, y que de pronto lo que sí generan es un poco, generan desigualdad, ¿sí? Hablando de ese tema, hay un tema que pega mucho en muchísimas fuentes, y desde la órbita académica aprovecho su presencia para preguntarle, porque yo creo que vamos a tener que encontrarnos otra vez, doctor José Antonio, ya por aquí el público lo aclama, sí. Pero le voy a hacer esta última pregunta porque me quedan como tres, pero bueno, voy a hacerle esta última pregunta. En el contexto de una reforma fiscal para Colombia que se ocupe del problema del gasto, como lo está diciendo el gobierno, ellos lo ven por la reestructuración de algunas de algunas cuestiones en el gobierno, en el Ejecutivo. Le diría yo, mirando esa parte, también se podría mirar dentro de esa misma reforma fiscal la posibilidad de incluir esa renta básica, que ha sido como una fuente de debate entre muchísimas vertientes de pensamiento en Colombia. ¿Se podría tratar esta parte en la reforma fiscal?
No sé si en la reforma fiscal, pero ciertamente en la reforma del Estado sí. Uh-huh. Digamos de, yo he sido uno de los partidarios de la renta básica. Ahora, sí. La renta básica yo la miro para sectores pobres y sectores vulnerables. Yo creo que debería haber como dos paquetes. Uno para hogares que son pobres, además creo yo que con el avance que ha tenido el Sisbén es muy factible identificar claramente, digamos, esos sectores pobres. De pronto hay que incluir un poco más y sobre todo aumentar el monto de ese subsidio, que es muy bajo, es muy bajo. Entonces yo creo que sí hay un tema importante, digamos, de ayudar, digamos, con una renta básica más amplia. Dicho sea de paso, si quieren hacer devoluciones del IVA a los pobres, pues porque aumenten la renta básica, punto. Digamos, ¿sí? es una forma de hacerlo directamente, digamos.
Es más simple.
Sí, porque no quedamos, creamos este y esta y esta y esta, y este, 35 beneficios. No, hagámoslo uno, renta básica. Digamos, uh-huh. Eso me parece a mí importante. Y ahí hay que ver el tema, digamos, de cuando hay de estos temas de vulnerabilidad que se hicieron evidentes el año pasado y que dieron lugar pues a la otra renta, al ingreso a los sectores vulnerables, ¿no es cierto? Yo diría que una de las cosas que uno debe tener bien diseñada sobre la mesa es un sistema de renta contingente, para ponerlo de alguna manera. Digamos, cuando se dan ciertas circunstancias, uno rápidamente pone en marcha un programa contingente. Dicho sea de paso, en este caso era por la, digamos, por la, el efecto de la crisis del COVID, pero en otro caso, por ejemplo, si uno tiene un desastre natural, entonces tiene ese instrumento para ponerlo en marcha inmediatamente, ¿no es cierto? U otro, o cualquier otro efecto que uno pueda, que pueda generar una emergencia económica para hogares medios, incluso o pobres y medios, pero eso es para todo para hogares medios que quedarían negativamente afectados, ¿no es cierto? Eso es lo que esa renta, llamamos la renta básica contingente, es lo que yo le agregaría, digamos, a esa propuesta. Pero perdóname que le agregue un último elemento que me parece a mí que tiene que ser parte esencial del paquete de reforma. Yo estoy obsesionado con que el tema del empleo no se va a mejorar tan rápidamente. Entonces yo creo que el gobierno tiene que poner en marcha unos programas de emergencia de empleo. O sea, pequeños proyectos para emplear en particular mujeres en los barrios populares, ¿no es cierto? Que con programas sociales de distinta naturaleza, que les den un ingreso a esas mujeres que han tenido unos efectos muy negativos. Pero también pequeñas obras, por ejemplo, manejo de limpieza de los barrios populares, qué sé yo, pequeñas cositas. Importantes. Es que a mí me gusta la inversión en la infraestructura. El plan de Bogotá o el que anunció el gobierno nacional recientemente con su plan de reactivación. Pero desafortunadamente ese plan no le llega a muchos sectores en términos de empleo. Ese plan básicamente emplea hombres.
Doctor José Antonio, aquí al aire le digo que por favor se comprometa nuevamente con nosotros en la academia para tenerlo, Dios mediante, lo más pronto por aquí hablando de otros temas. Es de verdad un privilegio tenerlo con nosotros, el señor rector de la universidad, toda la comunidad académica, le envía un gran saludo y desde luego la ciberaudiencia y la comunidad académica esperan el suyo. Muchísimas gracias, doctor José Antonio, tenga la amabilidad, se despide de nuestra ciberaudiencia.
No, muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes y debo decir que desde mi oficina del Banco de la República yo veía diariamente la universidad. Ahora ya no tengo ese privilegio, un hermoso el edificio central de la universidad, uno de los edificios más hermosos de Bogotá y de Colombia. Muchas gracias por la invitación.
Nelson, usted tiene la palabra para despedir el programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 23 de febrero a partir de las 11 de la mañana para celebrar los 2 años de Impacto Económico. Los esperamos a todos, incluido al doctor José Antonio Ocampo, que se acaba de despedir de nosotros. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, a quien lo pueden seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Soy Henry Amorocho y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que el mundo será destruido no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo ven hacer y no hacen nada. Un abrazo y feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.